Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Israel justifica su ataque terrestre en el Líbano porque asegura Hezbollah planeaba invadir su territorio. Ataques que prosiguen mientras Reino Unido fleta un avión para evacuar a los británicos que viven allí. En el caso de los españoles son unos 1.000, además de los 650 soldados integrados en la misión de paz de la ONU. Manuel Ángel Gómez.
Hezbollah asegura que ha atacado a soldados israelíes que participan en la invasión del Líbano con fuego de artillería y con cohetes. El ejército de Israel había informado de intensos combates con Hezbollah, pero ahora dice que aún no se han registrado choques directos. La intención de la operación israelí es alejar a los militantes de Hezbollah de la frontera para que no representen una amenaza para las comunidades judías que viven cerca. Para justificar la invasión, el portavoz militar israelí, Daniel Hagari, ha dicho que Hezbollah planeaba utilizar los pueblos libaneses próximos a la frontera para un ataque similar al del 7 de octubre llevado a cabo por Hamas. Esta amenaza existe desde hace décadas e Israel no ha sido capaz de eliminarla.
Y el gobierno intenta tranquilizar a Junts sobre la aplicación de la ley de amnistía, pero la formación de Puigdemont sigue manteniendo en el aire su apoyo a los presupuestos de 2025. La Moncloa persiste en fiar la norma al Tribunal Constitucional. Ricardo Rodríguez.
El Supremo se ha cruzado con su reiterado rechazo a aplicar la amnistía a la malversación en las órdenes dadas por Pedro Sánchez para colmar de guiños a Carles Puigdemont. En medio de las dudas sobre la viabilidad de la legislatura, el gobierno trata de lanzar mensajes de calma a los separatistas. La ley es clara, avanzará y cumplirá su objetivo. Eso trasladan con ahínco. La decisión final, avisan desde la Moncloa, será del Constitucional, que mantiene mayoría progresista. El recordatorio va dirigido a Junts y a Esquerra, cuyo precio va a ir subiendo. Lo asumen abiertamente en el ala socialista, que confía en salir ganando de la batalla por la amnistía. Dicho de otro modo, conseguir la aplicación total de la norma, reiteran en las alturas, es decir, el perdón de los delitos de todos los líderes implicados en el golpe independentista.
Y los obispos españoles consideran muy grave el registro de objetores de conciencia en el que Sanidad quiere que figuren aquellos profesionales sanitarios que no quieran practicar un aborto. Su secretario general, Francisco César García Magán, ha vuelto a reiterar su apoyo a la vida, tal como el Papa Francisco expresó el domingo en su viaje de regreso de Bélgica.
Ha sido una forma suya fuerte de expresar lo que es la doctrina de la Iglesia. La defensa, desde que empieza la vida humana, es una cuestión que determina la ciencia, pues merece la misma protección que merecemos usted y yo. Y hasta, como hemos dicho siempre, hasta ese ocaso último, hasta ese aliento último, ¿no? Porque mire, la defensa de la vida humana es un pack, entonces no podemos trocearlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça busca estrenarse esta noche en la Champions. Bruno Casar.
Tras el varapalo en la primera jornada, derrota ante el Mónaco, los de Hansi Flick en casa se marcan este partido para sumar la primera victoria europea. Víctor Navarro.
Vuelve la Champions a Montjuic a las 9 de la noche, Barça Young Boys, y con la gran novedad para Hansi Flick de Frenkie de Jong, que regresa, recibe la alta médica tras 5 meses de lesión. Se lesionó el pasado mes de abril en el clásico en el Santiago Bernabéu. Frenkie de Jong, dice Hansi Flick, está para jugar 10-20 minutos en la segunda mitad. Volverán los titulares habituales tras las rotaciones y derrota en Pamplona ante Osasuna. Y, por cierto, estará en la grada viendo el partido el futuro portero azulgrana, Chesney, que mañana firmará su contrato por una temporada.
Gracias, Víctor. Un apunte para con Andrés Iniesta, que esta mañana ha convocado un acto para el próximo martes en el que, según apunta Relevo, podría anunciar su retirada del fútbol. Siguiendo con la Liga de Campeones, para mañana dejamos a los otros tres españoles y Girona, que recibe al Feyenoord en su debut en casa en la máxima competición europea. Los dos equipos madrileños juegan fuera y a expensas de las decisiones que tomen el Comité Antiviolencia, que se reúne mañana con lo ocurrido en el pasado derbi. Los rojiblancos van a visitar al Benfica, al Real Madrid, al Leipzig, con la recuperación de Kylian Mbappé, que ha entrado en la convocatoria. Y en tenis, victoria de Carlos Alcaraz, 7-5, 6-3, ante Daniil Medvedev, el murciano, que ya espera en la final del torneo de Pekín a Jannik Sinner o al chino Yun Chao.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Si tienes menos de 30 años, dice la estadística que es más normal que vivas en casa de tus padres a que te hayas independizado. Que ya no sorprende cuando se dice, ¿verdad? Pero es que si tienes menos de 35, los datos dicen que lo normal es que no puedas comprarte una casa. No le sorprende, ¿verdad? Bueno, pues esto le ocurre a muchísimos jóvenes, a la gran mayoría de jóvenes, como a Daniel, a Lucía o a Íñigo.
Bueno, actualmente acabo de incorporarme en el mercado laboral, por lo tanto, económicamente no puedo.
Pues no tengo piso en propiedad, pues básicamente porque no tengo pasta para pagarme un piso y porque, bueno, es mi segundo año en Madrid y llevo poco trabajando.
No tengo ninguna casa en propiedad porque no tengo pasta para pagarla. Vivo de alquiler ahora mismo entre dos, 1.250 entre dos, pues más gastos.
¿Han crecido los ingresos de menores de 35 años? Sí, lo han hecho al ritmo de la inflación, pero es que los precios de las casas han subido en mucha mayor medida desde el año 2015. Y no solo de la vivienda, ¿no? Pero es que el salario de un joven, le voy a hablar de datos, ¿no? Ha subido desde entonces un 25%, ¿no? Mientras el precio de una casa lo ha hecho un 63%. Esto, por ejemplo, son datos de Madrid, ¿no? Son tres veces más. Pero con el alquiler las cosas tampoco van mejor, porque en Baleares, otro ejemplo, la nómina de alguien de menos de 35 años le ha subido un 30%, ¿vale? Pero es que el alquiler le cuesta un 86% más. Entonces, ¿es posible independizarse en España? Pues cada vez menos. ¿Pueden aspirar los jóvenes a vivir solos de alquiler? ¿A comprarse una casa? Déjeme que hablemos de todo ello con don Francesc Quintana. Él es uno de los grandes expertos del sector inmobiliario en España. Francesc, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días. Encantado de acompañaros.
Decíamos en redacción que, bueno, que está muy manido el término, pero es que lo refleja muy bien, es la tormenta perfecta, ¿no? O sea, los salarios suben a menor ritmo de lo que sube la vivienda, la pirámide demográfica hace que sea más difícil acceder a salarios buenos, el que no tengamos hijos también, en fin, es que es una tormenta perfecta, ¿no, Francesc?
Pues es una tormenta perfecta y con difícil solución y que tiene pinta a complicarse por momentos. Los claros están en los ejemplos que decías, ¿no? La pirámide sube. En España, pues en los últimos 15 años hemos aumentado muchísimo la población, pero la creación de nuevos hogares no está yendo ni mucho menos en esa línea. Y sobre todo donde la gente quiere vivir, que es fundamentalmente en las grandes ciudades, ¿no? Nos encontramos por un lado con la España vaciada y las grandes ciudades saturadas pero sin vivienda y los jóvenes viviendo en casa de sus padres. Un auténtico complicación, para no decir desastre.
Una posible solución es que justamente cuando y vamos a seguir pasando por las causas, ¿no? Y los por qué, pero es que decías tú que todo el mundo quiere vivir en el mismo sitio, que es en las grandes ciudades. Igual la solución pasa porque no todo el mundo quiera vivir en las grandes ciudades, ¿no?
Yo te diría que más bien la solución pasa para conectar y convertir las grandes ciudades en grandes metrópolis, ¿no? Y ver que no, si estás a 20, 25 minutos del centro de la ciudad, aunque sea a través de un transporte público asequible y fiable, la gente se iría a vivir fuera. Pero el tema está en que si no tenemos comunicaciones fiables, estamos lejos y no tenemos todos los servicios que querríamos, tendemos a acumularnos, ¿no? Y ya ha habido un cambio de mentalidad con los jóvenes, ¿no? Yo estoy a la puerta de los 50 y soñaba a los 18 con tener un coche. Ahora ves a los jóvenes de 18 y no es esta sus necesidades. Sus necesidades están en viajar, en salir, en ir a conciertos. Es muy distinto.
Sí, desde luego. ¿Y por qué ha subido con una proporción tan mayor el precio de las casas, del alquiler, que el de los sueldos? Porque es que estamos el 25 frente al 63, el 30% frente al 86.
Es que no hay oferta. No hay oferta. La llave de la oferta está en manos de nuestros gobernantes. Y la vivienda no es una cosa que se solucione en una legislatura, es una cosa que se soluciona en muchos. Porque si ahora viene un nuevo gobierno y dice que quiere hacer mucha vivienda, hay que tener ese suelo hay que proyectarlo, hay que empezarlo, hay que urbanizarlo, hay que crear los inmuebles, etcétera. Y vamos a tardar 2, 3, 4 años como mínimo.
Bueno, y creerles, y perdóname que te corte, pero también creerles que lo van a hacer, porque recuerdo que fueron 184.000 las viviendas que prometió, y sé que no se construyen rápidamente esas 184.000 viviendas, pero los proyectos sí se pueden ir avanzando, y creo recordar que el dato no pasaba de las 50.000 viviendas. Ahora hemos visto una propuesta del Partido Popular que creo que eran 200.000 viviendas al año. Es que luego también hay que ejecutarlo. No sé si prometen cosas que no son ejecutables o directamente se les olvida el problema que tenemos cuando ya están en plena legislatura.
Es muy cortoplacista. O sea, cuando tú estás en campaña electoral ves unas promesas fabulosas y todo La vivienda es un argumento potente y es un argumento que duele, ¿no? Hay mucho votante que necesita vivienda y necesita vivienda asequible, pero luego la verdad, la práctica es mucho más compleja y necesita previsión a largo plazo. Y hoy en día los gobernantes no están pensando en el largo plazo. Nadie está pensando, aquí 4 años, está pensando de si en 6 meses ya me van a echar de la silla, ¿no? Y toca hacer cosas, y eso necesitamos un gran plan de vivienda, ¿no? Como educación, como sanidad, etcétera, etcétera. No podemos mirarlo a corto.
Pero no crees, y si me permites...
Discúlpame.
Sí.
que también necesitamos implicación de todas las... no es un tema solo del gobierno central, también es de las comunidades autónomas, que en muchos casos tienen delegada la parte de vivienda, y sobre todo de los ayuntamientos, que en muchos casos son los que tienen la gran llave de la vivienda. O sea, cuando vamos a hacer proyectos importantes, y cuando te hablo de proyectos importantes, te hablo de proyectos de 4, 5, 6, 8 mil viviendas en un barrio, ¿no? Convertir barrios nuevos, ¿no? Ciudades que puedan tener 40, 50, 60 mil habitantes, generar 10 mil habitantes nuevos a través de 3 mil viviendas nuevas. Necesitamos la implicación de todos. No puede ser que un ayuntamiento lo bloquee, o que luego tengamos un pequeño vecino que tiene un campo de patatas y que lo bloquee. Que hay que mirar, ¿eh? En las zonas verdes, los espacios, los servicios, todo, pero hay que pensar en global.
Quería hacerte una reflexión, si me permites el tuteo, que es la siguiente. Vamos a ver, nos enfrentamos a problemas. Este problema que estamos tratando es fundamental para la evolución de cualquier sociedad. Y cuando digo este problema, me refiero tanto a la pirámide demográfica, el acceso a buenos salarios, a buenos puestos, y que la gente pueda emanciparse para que puedan tener niños y que esto sea el círculo, pues bueno, que nos rige, ¿no? Pero me da la sensación de que, a pesar de ser un problema tan importante, ya estamos en la calle. Yo no he visto ninguna manifestación. Es verdad que sí hay una ahora precisamente en Madrid, pero que está convocada. Tampoco quiero fijarme exactamente en esa manifestación, pero a nivel nacional creo que estamos como en una suerte de anestesia general en la que, pues bueno, no protestamos. Y igual por no protestar, eso hace que estén más tranquilos los que pueden cambiar algo.
Pues seguramente sí. Es que yo creo que estamos en una sociedad bastante anestesiada a nivel general, ¿eh? Pasan cosas muchas muy graves, vivienda, el tema de la seguridad jurídica, el tema de las leyes, etcétera, y salimos poco a la calle. Pero yo creo que en este caso los gobernantes que tenemos se llenan mucho la boca de palabrería y las soluciones son bastante inexistentes o muy cortoplacistas, que no sirven, ¿no? La ley de vivienda que aprobó el gobierno socialista yo creo que ha sido un auténtico desastre, y la regulación de precios ya se ha visto que ha sido un error en Berlín, en muchas grandes capitales europeas. El problema de la vivienda es un problema europeo, no es un problema solo español, ¿no? Viene mucha inmigración, hay presión sobre los precios, vienen capitales extranjeros con mayor poder adquisitivo, nos dejan fuera a las rentas medias y eso se complica, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es generar vivienda y generar que los propietarios tengan cierta seguridad jurídica para que no tengamos viviendas cerradas, que todo el mundo que tenga una vivienda cerrada diga, oye, no, prefiero ponerla en alquiler porque estoy haciendo una ayuda social y sé que voy a sacarle una renta equilibrada, una renta de mercado, porque tenemos una base de propietarios muy atomizada, hay mucho pequeño ahorrador que tiene un piso, no son grandes fondos de inversión especuladores y gente que quiere sacarle los ojos a los inquilinos, ¿no? Que hay de todo, hay gente que se aprovecha, pero si cambiamos un poco ese tono y que entendemos que el que también pone un piso en alquiler no es un especulador, sino es alguien que también está poniendo algo, ayudando para que alguien se pueda independizar, y que hay que cubrir esos pagos, y que si en un momento dado tú no puedes pagar, pues te tienes que ir, que no puedes estarte ahí in eternum porque no te van a poder echar las leyes que hay actualmente. Si hacemos esto, igual empezamos a cambiar cosas.
Bueno, pues veremos. Lo que pasa es que me da a mí que las propuestas ahora mismo, por lo que veo, pasan más por pedirle a los dueños de piso que bajen por caridad el precio del alquiler de sus viviendas. Pero bueno, Francesc Quintana, te agradezco muchísimo este rato y bueno, seguiremos charlando y vemos cómo evoluciona el asunto. Gracias.
Igualmente, agradecido. Muy buenos días. Adiós, adiós.
Bueno, recuerda el lío con la selectividad, ¿no? Este pasado año y de un tiempo a esta parte en el que parece que no nos ponemos de acuerdo para que cada comunidad pues tenga, bueno, que haya un modelo único entre comunidades, ¿no? Ya conocemos los detalles de lo que va a ser la nueva selectividad, de la que se van a examinar sus hijos este mes de junio. Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Y ya era hora, porque decían tanto los profesores como los alumnos que, bueno, que ha empezado el curso y que no saben los detalles de lo que tienen que estudiar, ¿no? Y cómo va a ser esas pruebas de acceso a la universidad.
Y el comenzando porque va a ser por primera vez los mismos días para toda España, ¿no? Que es verdad que antes había un periodo de, pues no sé si era una semana, incluso más,
sí,
10
incluso
días, ¿no?
Hasta dos, exacto, 10-12 días, ¿no? Que se venían sucediendo las pruebas a lo largo y ancho de toda España. Pues ahora ya tienen una fecha definida, apúntatelo en la agenda, 3, 4 y 5 de junio de 2025, vale. Según lo que ha salido de la conferencia de rectores de las universidades españolas. Y es un cambio importante porque por primera vez en la historia, pero es que parece mentira, pero es que estamos hablando de 17 selectividades distintas, que es que esto era una marejada. Y por primera vez de manera conjunta pues va a ser en todas las comunidades autónomas y de manera simultánea. Lo que buscan es que sea más homogéneo el proceso, ¿no? Un aspecto que, por cierto, ha generado bastante debate en los últimos años. Lo que no cambia va a ser la duración de la prueba, va a ser 90 minutos. Sí que va a haber, aquí viene otro cambio importante, un único modelo de examen por materia, que hasta ahora había dos y tenían la opción de escoger entre diferentes versiones. Lo que buscan es que los estudiantes tengan una preparación integral de la materia, ¿vale? Que no se dediquen a enfocar distintas áreas del temario que les permitan poco más que aprobar sin haber estudiado todos los conocimientos de la materia. Van a tener que estudiar el 75% del temario si quieren lograr una buena nota, porque antes les bastaba dominar la mitad de los contenidos. Y la prueba también pasa a ser, que aquí también viene otra novedad importante, alrededor de un 20-25% de carácter competencial. ¿Esto qué es? Pues que está enfocado a razonar, a que el estudiante busque soluciones a problemas. Esto es muy de informe PISA, sí. Y no tanto a memorizar, ¿no? A me estudio todo al dedillo, a partir de ahí lo vuelco.
Esto es lo que dices siempre, ¿no? Hay que ser más americanos, más británicos y menos... Bueno, no sé yo exactamente, porque al final el tema de la memoria también funciona bastante bien, para según qué caso. Pero bueno, en fin.
Pues sí, el caso es que se reduce ese 20% de carácter competencial. Y además, en esta selectividad, no sé si sabes, Alberto, que iban a tener muy en cuenta el tema también de la ortografía.
Uy, eso me interesa mucho, sí.
Es una de las novedades más destacadas porque van a penalizar. Es que ya está bien de que los estudiantes, dicen los profesores, lleguen a las universidades poco más que escribiendo que a ver con V, ¿sabes?
Ya,
las faltas de ortografía es importante que se domine, ¿no?
Y después que con el uso del teléfono móvil que acortamos y que tal, hay que tener una buena ortografía y me parece bien que vayan a ser menos laxos a la hora de permitir ciertos faltas de ortografía. Oye, una pregunta que yo no te he dicho, no te he preguntado nunca de qué equipo eres.
Es que mejor que no lo hagas.
¿Por qué?
Del Zaragoza, porque estamos en segunda desde hace muchos años.
Pero te digo una cosa, el Zaragoza ha sido siempre un histórico de...
De primera, pero hace más de una década que no.
De primera y de la Copa del Rey, yo era muy de los Milito, de bueno, en fin, era de Aymar, de... Sí, sí, me...
Bueno, y hicimos gran cantera, ¿eh? Aquí hay un tertuliano del partidazo, como ha sido también Morientes, ¿no? Y de Tiempo de Juego, que también estuvo ahí en la cantera de Zaragoza. Pero que hay una cosa importante que no te he dicho de lo de las faltas de ortografía, que es que no va a restar lo mismo en un examen que en otro. Y esto creo que es importante decirlo. Por ejemplo, en lenguas nos pueden quitar hasta 2 puntos de la nota final y en el caso de matemáticas, 1 punto. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta, que se pongan en marcha todos los alumnos, las pilas con la ortografía.
Bueno, es que tengo 20 segundos, pero vamos a abrir un debate interesante sobre los soportes en el fútbol y también sobre la actitud que tienen los jugadores hacia las gradas de animación. Entonces ya no me queda tiempo para saber tu opinión, pero bueno, vamos a tener la de Mónica Marchante, Ciro López enseguida, así que estamos con eso, ¿te parece?
Que mucho mejor, adiós.
Chao.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Paco, cuando nos lo ponen de Argentina decimos, uff, qué inseguridad allí, fíjate cómo están. Están sometidos a los ultras y tal. Y aquí venimos ahora del jueves de la que liaron los del Atlético de Bilbao en Roma y hoy...
O sea, no hay derecho a que toda la afición del Atlético de Madrid salga manchada porque toda la afición del Atlético de Madrid está contra ese sector de energúmenos, pero ese sector de energúmenos hay que echarlo.
¿No? Yo no soy quien para decir si tiene que echar a alguien o no de un estadio de fútbol.
Entiendo a Coque, ¿eh? Hay una cosa que se llama miedo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés! En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contar.